Iniciamos este tiempo de magazine de Área Lorca Radio hablando del Ayuntamiento de Lorca porque una vez más ha vuelto a exigir al Gobierno de España inversiones para prevenir inundaciones y mejorar la seguridad de las presas de Valdeinfierno y Puentes. A todo esto hay que sumar, como bien saben los oyentes de Área Lorca, pues el tema de presas que demanda el Ayuntamiento de Lorca, los vecinos de Pailorca. En definitiva, hay muchos frentes abiertos de los que queremos hablar con el concejal de Aguas del Ayuntamiento de Lorca, que no es otro sino nuestro invitado, Ángel Meca. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Como yo digo, Ángel, muchos frentes abiertos y no da su brazo a torcer la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿eh?
Efectivamente, muchos frentes abiertos, y en este caso lo que presentamos el otro día mi compañera María Hernández y un servidor, pues es el documento que es que va destinado al esquema de temas importantes de la planificación hidrológica de la cuenca del Segura del periodo 2028-2032. Son los temas importantes que se van a recoger en la planificación, y todo aquello que no obre o coste en este documento después, pues no podrá ver la luz. Por eso se ha hecho un extenso informe en consenso y con todos los servicios del Ayuntamiento de los temas más importantes que tiene este Ayuntamiento que exponer y llevar a esa planificación. Uno de los temas no puede ser otro que el que venimos peleando en los últimos años, que es la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla. Aludías al principio el tema de los vecinos de Pailorca y los vecinos de Campillo y Torrecilla, que ya han visto que se le ha dado respuesta a las alegaciones que hicieron a esas nuevas zonas, amplias zonas de flujo preferente, en la cual, pues bueno, pues lo que han ido poco menos que agrupando las reclamaciones o las alegaciones que presentaron, y se la han respondido muy fríamente. Estamos hablando, cuando decimos que se han respondido fríamente, que son alegaciones que se han hecho a derechos y bienes que se van a ver afectados con esa ampliación de las zonas de flujo preferente, que coste y vaya por delante, que nosotros desde el Ayuntamiento no negamos que haya zonas de flujo preferente, pero no en la magnitud que se están grafiando por parte de la Confederación. Lo que sea flujo preferente, que lo sea, pero lo que no sea, pedimos y seguimos tendiendo la mano tendida a la Confederación para hacer esas delimitaciones en consenso, pues tanto con los técnicos municipales, con Confederación, con los vecinos, que son los que conocen el lugar y los que han vivido. De hecho, muchas personas mayores en esta última ampliación de zonas de flujo preferente han llegado a zonas de Cazalla donde jamás ha llegado el agua y donde posiblemente jamás llegará el agua a esas zonas. Y por lo tanto pedimos una revisión de esas zonas y pedimos, pues, mano tendida. Son muchas las personas y las fincas que se ven afectadas, que posiblemente y con seguridad no son zonas de flujo preferente. Y en ese sentido seguimos también, en el documento hacemos énfasis a la construcción de las presas. Lo decíamos el otro día en la rueda de prensa que dábamos. En la planificación anterior, que está terminando del año 2021 al año 2027, el Partido Popular, estando en oposición, ya lo pusimos de manifiesto, lo dijimos, que se caían las presas de la planificación anterior. Solo que se caían Nogalte y Torrecilla, y solo se quedaba cogida con pinzas la presa de Béjar. Y hemos visto en los últimos meses cómo efectivamente estaba cogida con pinza y cómo se caía y se soltaba de esas pinzas y se caía también la presa de Béjar. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que en el próximo documento de planificación obren como infraestructuras necesarias y urgentes y prioritarias para que se financie la construcción de esas presas, y también dentro de las, digamos, de los, lo que se ha incorporado dentro del documento. Desde el Ayuntamiento pedimos la ampliación de las redes de abastecimiento en alta para determinadas zonas del municipio que aún no tenemos esa distribución de agua potable en alta. Estamos hablando de la zona de Nogalte, Zarzalico, Umbrías, que nos suministramos de un pozo. Cada vez el pozo tiene menos caudal y cada vez tenemos más problemas. Y hablamos también de la zona de Fontanares, que allí nos suministramos con un nacimiento que hay, que depende si el año es más o menos lluvioso, pues tenemos más o menos agua para abastecer a la población, la zona de Hortillo, Jarales, La Toba y todas las zonas de Fontanares. ¿Qué pedimos? Pues que se lleven tuberías en alta, teniendo en cuenta que Lorca tiene la potabilizadora que tenemos todos en el barrio Polonia, que no solo suministra agua potable en alta al municipio de Lorca, sino también da suministro a Águilas y a Puerto Lumbreras. Entonces, esa tubería en alta que va desde Lorca, pues atraviesa determinadas pedanías hasta llegar a Puerto Lumbreras, pedimos que continúe de Puerto Lumbreras y de servicio a estas pedanías que nos quedan más alejadas del término municipal en esa red en alta, y ya después las redes secundarias ya será el Ayuntamiento responsable de ir construyendo y ampliando esas redes secundarias.
¿Es tan complicado llevar esa red hasta estas zonas del término municipal de Lorca desde Puerto Lumbreras?
Bueno, complicado no es. En esta vida, con dinero, se hace casi todo. Uh-huh. Hay muchas cosas tienen solución, salvo una. Y en este caso estamos hablando que es una inversión importante la que hay que hacer para llevar esta conducción hasta allí, pero pedimos que se tenga en cuenta, puesto que los que estamos y somos miembros de la Mancomunidad de Canal del Tevilla, pues estamos viendo cómo, pues, dentro del Consejo se aprueban proyectos de renaturalización y proyectos que son muy bonitos, no los vamos a discutir, pero que entendemos que hay que priorizar lo urgente y los que son los servicios básicos y también invertir dinero en ampliación y prolongación de estas redes principales para llevar el suministro a estas zonas que escasea. Se nos llena todo la boca de hablar de despoblación y suministrar o tener un suministro de garantía de calidad y de seguridad, pues es básico. Y es básico para fijar esa población y que por lo menos podamos vivir con una cierta tranquilidad que es el suministro de agua, por lo menos está garantizado. Y es lo que también se incluye en este documento de planificación para que se tengan en cuenta tanto las infraestructuras como también la dotación del agua en volumen necesaria a la hora de contabilizar cuáles son los volúmenes necesarios para abastecer a la población.
¿Cómo es ese inventario que ha pedido el Ayuntamiento de Lorca a la Confederación Hidrográfica del Segura sobre cauces y ramblas de Lorca?
Bueno, pues el inventario aquí, los que estamos y tenemos alguna competencia en materia de agua, pues nos encontramos diariamente con la controversia de que si la rambla, el cauce, es público o no es público. Y luego otra cosa también que me saltaba y no menos importante. Estamos en 2026, seguimos pidiendo en este 2026 y también lo recogemos en el documento que se ha confeccionado para el esquema provisional de temas importantes, la limpieza de los cauces. La limpieza de los cauces es no importante, es muy importante. Muy importante en el sentido de que no hace mucho y lamentablemente vimos la catástrofe de Valencia y los que ya empezamos a saber algo del tema, pues vimos cómo estaban los cauces, algunos de los que desbordaron antes de la dana y lo que quedó después de la dana. Quiere decirse que si muchos de esos cauces hubiesen estado relativamente, meridianamente, medio limpios, los daños hubiesen sido infinitamente menores que lo que aconteció. Es más, si todos recuerdan la disputa que ha habido con el tema del barranco del Pollo, que si el caudal bajó, que descendió y que luego llegó el agua de golpe, simplemente fue un taponamiento de un puente. ¿Por qué? Por la suciedad, por la falta de limpieza, no fue otro el motivo. Por lo tanto, exigimos la limpieza de los cauces, no por estética, sino por seguridad, y al final, un cauce de los que tenemos en la zona que tenemos aquí, mediterránea, la finalidad de esto no es un arroyo de ribera, son cauces que suelen estar secos casi todo el año, pero en épocas de precipitaciones copiosas puede llevar grandes volúmenes de agua y lo que hace es desalojar ese agua. Si el cauce está sucio, difícilmente pueden cumplir la función para la cual están.
Da la impresión de que cada documento que prepara el Ayuntamiento de Lorca, vecinos de Pailorca, por ejemplo, todos aquellos recursos que se han hecho a la Confederación, en vez de ser atendidos, cada vez vienen con más exigencias, ¿no?
Bueno, aquí lo que voy a decir yo es una apreciación personal mía, pero que la apreciación, posiblemente algunos de los que me estén escuchando me den o no me den la razón. Hablamos de la Confederación como un ente abstracto, pero la Confederación no es un ente abstracto, es un organismo estatal, un organismo que algunas veces le falta sensibilidad, con falta de corazón, y en ese sentido, pues los vecinos no se ven arropados. De hecho, como decía, la respuesta a las alegaciones que han dado, pues la verdad que es muy fría, y teniendo en cuenta que algunas de las personas que han presentado alegaciones muy bien formuladas y muy bien motivadas, pues la verdad que la respuesta que le dan cuando una persona tiene un bien, un patrimonio, una tierra que bien o ha heredado sus padres con el trabajo, en muchos casos, de sus padres, y que ahora el valor que viene a quedarle residual de la tierra, poco menos que es la explotación agrícola, no queda otro. Si tenías una parcela para poder construir una vivienda para él o para su hijo, ya no lo puede hacer. Si iba a hacer cualquier tipo de actividad, no la puede hacer. Y se te queda así un sabor como diciendo, bueno, ¿qué he hecho yo para esto? Porque, como he dicho, son zonas que el marcarlas de flujo preferente son de dudosa reputación.
Tiene que ser complicado ser el concejal de agua del Ayuntamiento de Lorca y tener que escuchar precisamente a tantos vecinos llorar en el hombro, ¿no? Porque sabemos, Ángel, que ha sido la persona, el primer parapeto que se encuentran los vecinos, lógicamente su concejal del Ayuntamiento de Lorca, y a partir de ahí, pues te han planteado muchísimos problemas como el que acabas de comentar, ¿no? De ese trocito de tierra que tenían, que su idea era cederlo al hijo para que se hiciera la casa, Y no es un problema pequeño este, y hablamos de miles de familias del campo de Lorca, ¿eh?
Bueno, son situaciones, algunas de ellas bastante especiales y singulares, en el sentido de que hay cuestiones que se te plantean que son de gestión directa, que pueden que atañen directamente al ayuntamiento, y la solución o la posible solución está a tu alcance de la mano, pero cuando otras soluciones no dependen de ti, que dependen de otros, como en este caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, te piden respuestas y no sabes dar la respuesta, la verdad que se hace duro. Y se hace duro bajar a Cazalla, como una tarde que bajamos con unos señores. Un señor ya de 90 años nos describía la zona, que la conocía perfectamente, y nos describía pues lo que su padre había contado, lo que había vivido de inundaciones, no de la del 73, sino de la del 47, inundaciones de primero de siglo, y como decían, pues aquí nunca llegó el agua, aquí se hablaba, y te lo contaba el señor, toda la vivencia que le habían transmitido sus padres. Y tú decías, pero sí, señor, sí, yo le doy la razón, pero entonces, pero esto, ¿a quién se le ocurrió esto? Y yo, ¿qué respuesta le das tú a un señor de 90 años, oriundo del terreno, que ha pisado toda su vida, ha pisado el terreno, con la transmisión oral de sus padres de la zona? ¿Cómo le explicas tú que eso tiene que ser así, cuando realmente el señor te lo está motivando a nivel de pie de calle, que eso no es así? Y te encuentran con situaciones bastante rocambolescas, porque es lo que he dicho, porque unas veces no impera el sentido común, no impera el sentido común por una sencilla razón. No voy a discutir que todo este tipo de cálculos se hacen con programas matemáticos. Si yo no lo discuto, pero claro, depende. El dato que le metas al programa o te da un dato o te da otro. Yo tengo varios de las incoherencias que decimos que dentro de la zona de flujo preferente hay varias zonas en Lorca que yo invito a la Confederación, a su presidente y a los técnicos que vengan y que nos acompañen. Y yo digo que si eso que han marcado de flujo preferente, el día que eso llegue el agua ahí, Lorca no estará, se la habrá llevado el agua, porque hay unas cotas de unos niveles, pero ¿cómo va a ser esto flujo preferente a la cota? ¿Ustedes se han dado cuenta que esto es un error? Que y no se paran a hacer esa revisión de los datos que dan los programas sobre el terreno. Y es lo que pedimos, un poco de sensibilidad con los propietarios, intentar llevar esto a buen término. Que esto, de paso, se ha dicho, si se construyesen las presas, esto cambiaría todo sustancialmente.
Acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Has dicho el Ayuntamiento de Lorca, yo invito a que vengan el presidente de la Confederación, los técnicos. Ese es el problema, que aquí no ha venido nadie.
No es el problema. Como he dicho, la Confederación es un ente abstracto, un ente muy frío, y eso es lo que la gente de la calle no llega a entender, y los que tenemos cierta responsabilidad tampoco la entendemos, y es lo que da pie pues al descontento que hay alguna vez en la calle por parte de las administraciones. Y voy a poner yo también al Ayuntamiento en primera persona, porque al final el que tiene un problema de este tipo espera pues que su alcalde, sus concejales, su ayuntamiento, pues vele por su problema e intente resolver el problema, pero hay veces que se nos escapa, se nos excede y no podemos resolver esos problemas, y lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no hay, se ve que no hay una voluntad. Si yo lo he dicho, no voy a dudar del cálculo de los programas informáticos, pero que al final eso se basa en base a los datos que se le meten. Si los datos no son los correctos, pues al final el cálculo que te da es erróneo. Y yo le pregunto, y algunos de los técnicos que me rebaten esto en petit comité, yo les digo que si tienen una topografía a día de hoy, una topografía real del terreno a día de hoy para hacer el cálculo, no está. El terreno ha ido cambiando con el tiempo, las cotas han ido cambiando todo sustancialmente, y no hay una topografía adaptada al día de hoy al terreno para hacer un cálculo que sea lo más parecido. De hecho, lo más parecido lo vivimos en primera persona, y lo viví yo desde el minuto uno, la inundación de San Venceslao en el 2012... Y ahí es donde se puso de manifiesto muchas de las incoherencias que han marcado en estos mapas, que no se ajustan a lo que realmente ocurrió en el 2012, que fue diferente de lo que ocurrió en 1973. Ni la una ni la otra, en muchas de las zonas que han marcado, coinciden ni son coincidentes.
Hemos hablado de esas presas que se demandan, Nogalte, Béjar, Torrecilla. Hemos hablado de la problemática y sobre todo de la preocupación de los vecinos que forman esa asociación de Pailorca. Que hay otros muchos vecinos preocupados por sus parcelas, por sus terrenos. Pero vamos un poquito más allá, porque la Confederación también tiene algún trabajo que hacer que no ha hecho con los embalses de Valdeinfierno y Puentes.
Bueno, hace no mucho tiempo se hablaba del tema de los planes de seguridad de las presas en Lorca, y aquí yo me gusta ser justo, y uno de los planes de seguridad que se pusieron sobre la mesa fue la presa de Puentes. Tengo que reconocer que una moción que fue al Pleno del Ayuntamiento de Lorca para su debate y después trasladó a la Confederación, nos dieron trámite de audiencia a la Confederación. Yo fui junto con mi compañero José Martínez a esa reunión, que tuvieron técnicos de la Confederación a explicarnos pues los planes de seguridad del pantano de Puentes. Si bien nos reconocieron que el pantano de Puentes, que sí tiene los planes de seguridad, pero que no se han aplicado y que hay voluntad de aplicarlos y los 6 los han actualizado, en fin, los van a poner en aplicación en breve, pues el Pantano de Valde Infierno pues no tiene esos planes de seguridad, y hemos visto la respuesta que ha habido ahora por parte del Ministerio en el Congreso, donde se reconoce abiertamente que no están algunos de estos planes de seguridad. Y ello pues nos plantea una seria duda. Ya hemos visto la dana, como he puesto anteriormente, de comparativa a la dana de Valencia, pues no sé los litros por metro cuadrado que se registraron, porque son muy oscilantes, depende de la zona, pero de los registros que tenemos últimamente estamos viendo que una dana ya empieza a ocasionar problemas a partir de 150-200 litros por metro cuadrado. En Lorca, yo siempre lo pongo de ejemplo porque algunas veces es bueno recordar el pasado, fue en 1879 la riada de Santa Teresa, en la zona de los Calderones, aguas un poco más abajo del pantano de Puente, pues dieron por bueno los técnicos de aquella fecha 630 litros y cayeron en 3 o 4 horas. O sea que en aquella gran riada, desde la zona de los Calderones hasta la desembocadura al mar, hubo más de 1.000 muertos, y en aquellos años la población era bastante más escasa que es hoy. No había la concentración de población que tenemos hoy en los núcleos urbanos, y fue una catástrofe muy importante. Por lo tanto, el tener esas presas con los planes de seguridad es algo importante, y también que algunas veces te lleva a pensar. No sabemos si es por dejadez, por despiste, que estos planes de seguridad no estén. Espero que no sea por motivo económico, porque si es por motivo económico y no tenemos para hacer los planes de seguridad, fíjate si vamos a hacer las presas, Paco.
Vaya tela. Esto es preocupante, todo lo que hemos puesto sobre la mesa en el día de hoy, pero existen muchas más preocupaciones, y como concejal del ramo, ¿no?, yo me imagino que el agua en estas fechas de verano, que está a punto de entrar, para los cultivos de todo el Valle del Guadalentín, también es un problema muy a tener en cuenta, ¿eh?
Paco, es preocupante, pero todo esto forma parte de lo mismo. Forma parte de la falta de un interés, de una política hídrica de este país. Forma parte de una falta de interés de política a nivel de país, pues en el mantenimiento de infraestructuras, carreteras, vías de tren. Forma parte de todo eso. No hemos dedicado en las últimas décadas pues un poco más a la vida contemplativa, vamos a hablarlo así. Nos hemos dedicado a proyectos verdes, renaturalización, una serie de proyectos que están bien, pero como decía al principio, eso hay que compasarlo primero, atender lo necesario, lo urgente y lo prioritario, y después, si sobra, hacemos todo eso. Pero no, nos hemos volcado ahora con el ecologismo y hemos dedicado una cantidad de dinero ingente a una serie de proyectos que no son productivos y que no vienen a dar tranquilidad ni seguridad a las personas, y no hemos dejado de lado pues todo el mantenimiento de estas infraestructuras y la política hídrica. Y esto, la pena de todo esto, que para los que vemos el telediario y seguimos las noticias día a día, hemos pasado en este último, pues el 2021 para acá, cuando a raíz de la pandemia se pusieron todos esos fondos europeos, estamos a raíz de la pandemia, pues se podían haber hecho grandes infraestructuras hidráulicas con esos fondos europeos, que ahora estamos viendo cómo vamos a tener que devolver el dinero, porque no se ha gastado el dinero, porque queda cantidad, miles de millones de euros de fondos europeos que no se han gastado, y no hemos gastado la mayor parte del dinero que sí se ha gastado a cosas que no eran necesarias. Y realmente toda esta política hidráulica, se podían haber hecho grandes infraestructuras en seguridad, presas, encauzamientos, y eso no se ha hecho. Entonces, por lo tanto, este país tiene que hacérselo mirar, no tenemos que hacer mirar todos, tenemos que darle a esto una vuelta y, como decía, priorizar lo que es necesario y urgente, y ya después, si queda para lo demás, pues bienvenido sea.
Como ciudadano, yo personalmente veo muy negro que rectifique la Confederación Hidrográfica del Segura, en el sentido de que si antes no, ahora no creo que diga sí a la construcción de esas presas que son tan importantes, esas tres presas que darían mucha seguridad a muchísimos miles de vecinos del campo de Lorca.
Bueno, pues entonces me voy a coger a uno de los párrafos por los cuales denegaron las presas en la planificación hidrológica anterior del 21 al 27, donde uno de los motivos para dejar fuera las presas era el cálculo retorno de la inversión. Ahora que me diga a mí alguien, vamos a ver cuando se termine toda la reconstrucción de la dana de Valencia cuánto, miles de millones, va a costar reconstruir Valencia y cuánto hubiesen costado construir las presas en Valencia y los daños que se hubiesen ocasionado, daños de pérdidas humanas, y luego el dinero, que posiblemente va a costar 10, 15, 20, 30 veces más que si se hubiesen hecho las presas. Por lo tanto, se ha visto a lo largo de la historia los ingenieros de caminos, que siempre han sido los que se han volcado con esto y los que están poniendo de manifiesto la falta de infraestructura hidráulica y de presas, que salvan vidas, que dan seguridad y que al final tienen un periodo, un cálculo de retorno económico que es sustancialmente más beneficioso que cuando no se hacen. Por lo tanto, ahora esta política que impera de que los ríos hay que dejarlos fluir, que todo eso está bien, pero al final el hombre siempre, los asentamientos humanos siempre, a lo largo de todas las culturas, no lo digo yo, siempre lo han hecho en las márgenes de los ríos, donde estaban las tierras más fértiles. Siempre los asentamientos se hacían en esa zona. Nunca he visto muchas civilizaciones que hayan llegado y se hayan ido al pico más alto que había a instalarse. No, pues han ido a las zonas más fértiles, las zonas más cómodas, y están instaladas la mayor parte de las poblaciones, están vertebradas por ramblas y cauces. Por lo tanto, hoy tenemos la ingeniería que permite hacer todo esto y dar más seguridad a nuestros vecinos, o darnos más seguridad a todos. Pues apostemos por esto, como se ha apostado en décadas anteriores, y yo creo que, bueno, los pantanos que se hicieron antes hechos están y han dado vida y seguridad, y lo que no podemos ahora destruir lo que ya se ha hecho y no seguir apostando por la construcción de este tipo de infraestructuras.
Partiendo de la base que sabemos que van a seguir desde el Ayuntamiento de Lorca, pico y pala, con los vecinos, estando con los vecinos, ¿eres optimista o pesimista?
Hombre, hay que ser optimista. Lo que no se intenta y se persigue y se machaca nunca se va a conseguir. Si tiras la toalla y te largas, pues difícilmente vas a poder mejorar nada. ¿Para qué estamos aquí? Pues para seguir mejorando. Luego, pues bueno, yo en las áreas que llevo pues tengo pues muchas críticas diariamente, y al final pues estamos aquí para un servicio público y para intentar mejorar las cosas. Si muchas de las cosas que luego vienen nos critican, si todo estuviese hecho, no haríamos falta los que estamos aquí. No sería necesario. ¿Qué pasa? La vida no para, las cosas requieren su mantenimiento, el día a día tiene un desgaste, y estamos aquí para seguir mejorando, y las cosas que hasta hoy no se han conseguido, pues no tirar la toalla y seguir, como tú has dicho, Paco, pico y pala, que al final, como se dice en el campo, con el tiempo y una caña hasta las verdes caen.
Concejal del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, concejal del ciclo integral del agua y otras muchas concejalías, hoy ha tocado agua en este tiempo de radio. Gracias por atendernos, por venir al estudio de Área Lorca Radio, con la que está cayendo, que es hoy gorda. Y nada, que dentro de poco esperamos de nuevo hablar contigo, Ángel, y que sea para bien, para darle buenas noticias, en definitiva, a nuestros vecinos.
Pues muchas gracias, Paco. Desearle a todos que pasen una feliz tarde, a pesar del calorcillo que hace, pero que el calorcillo no es una cosa nueva aquí en Lorca. Yo, estos días que se ha puesto muy de moda el calor, parece que el calor lo hemos inventado en estos dos últimos tres días. No es así. Recuerdo y no recuerdo con exactitud si fue en el año 1996 o en el 97, tuvimos el 1, el 2 y el 3 de junio con temperaturas de 44, 45 grados los tres días seguidos. Ahí tiene que estar por ahí en la hemeroteca en algún sitio, pero lo recuerdo todavía.
No, yo también lo recuerdo, ¿eh? Y eso sería otro programa, ¿eh? Hablar del cambio climático, del cual yo personalmente no creo. Pero bueno, para muestra un botón ese tema que acabas de apuntar. Ángel, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.